Así llegamos a 20 minutos para que den las 9 de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo para la brújula de Radio Estadio, toda la información deportiva con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Muy buenas. Y hoy con mucha información polideportiva. En marcha el US Open con Carlos Alcaraz como favorito. La Vuelta Ciclista a España, hoy primera etapa en nuestro territorio, con el inicio del Eurobásquet y mañana debuta España, con la lista para el Mundial de Atletismo y con fútbol en Primera División. Que a lo mejor la gente sigue de vacaciones y no sabe que hay un partido de primera hoy en juego a partir de las 9. Va a ser en Vigo y ahí empezaremos.
Pues te va a faltar tiempo.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Que muchos dirán que hoy hay fútbol, hoy hay fútbol. Hay un partido adelantado de la jornada 6 de Liga en Primera División. Hoy miércoles, sí, hoy miércoles. Se juega en Vigo, en Balaídos. Arranca en 19 minutos. A las 9 de la noche en Balaídos se juega un Celta-Betis, porque disputarán Europa League cuando el resto de los equipos españoles jueguen entre semana. Por eso adelantan este partido. Mañana conocerán sus rivales en la fase de grupos. Celta y Betis en Balaídos. Rubén Rey ya en el estadio. Muy buenas.
Saludos desde Balaídos. Celta y Betis conocerán este viernes sus rivales en la fase de grupos de la Europa League. La primera jornada de esta competición, finales de septiembre, coincide con jornada intersemanal de Liga y por eso adelantan hoy su partido, que es correspondiente a la jornada número 6. El Celta con un punto, el Betis con cuatro. En los de Claudio regresan al 11 Mingueza, Ristich, Joel Lago o Hugo Álvarez. Descanso para Yago Aspas, primera titularidad en este nuevo curso con el Celta de Borja Iglesias, precisamente ante su ex equipo. Sigue sin entrar de inicio Brian Zaragoza. En los de Pellegrini, menos rotaciones de las esperadas. Debuta en la portería con su nuevo equipo Álvaro Valles. Entra Ricardo Rodríguez por Junior Firpo. Los otros nueve repiten con relación al último partido. Previsión de lluvia durante el encuentro es noticia, porque no llueve en Vigo desde el pasado 1 de julio. Entradas agotadas, Balaídos rozará el lleno. Arbitra Gil Manzano, González Fuertes en el VAR. A las 9 en Vigo, jornada 6, Celta-Betis.
Celta-Betis a las 11 y media en Radio Estadio Noche. Contamos cómo ha ido este partido adelantado de la jornada 6. Y contamos las novedades de mercado, que hay muchas en estos últimos días de movimientos entre los equipos españoles y europeos. Uno de los que parecía que iba a dar poca noticia en la última semana de mercado es el Real Madrid, pero el nombre de Dani Ceballos sonó con fuerza para salir después de una publicación en sus redes sociales tras el partido que jugó el Real Madrid en Oviedo. Y ayer lo situaban muy cerca de Marsella, pero parece que la operación se trunca, así que no sé cuál será el destino de Dani Ceballos, si seguirá en el Real Madrid a partir del 1 de septiembre. Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas, Pidal. No lo sabes tú y no lo sabe, yo creo, que ni el propio futbolista. Ya lo has dicho, lo que parecía una salida cantada, entre otras cosas porque el propio Ceballos lo anunció el domingo de madrugada en Instagram, cuando todavía continuaba en Oviedo, con una expresión tan contundente como "last dance", último baile. Pues eso se ha transformado en un plantón de manual del futbolista utrerano al Olympique de Marsella, el único club que realmente le ha querido este verano. A primera hora de la entre el Real Madrid y el club francés, Ceballos daba marcha atrás y donde dijo Diego, ahora dice Diego. Un inesperado cambio de opinión que no ha sentado nada bien en Marsella y el club que preside el español, el asturiano obetense Pablo Longoria, ha decidido romper su propuesto y acuerdo con el Madrid y se ha retirado definitivamente de la negociación. Los clubes habían llegado al siguiente acuerdo: cesión por esta temporada 25-26 y compra obligatoria al final de temporada de 11 millones de euros más 4 en variables, o sea, los 15 que pide el Real Madrid. Acuerdo satisfactorio para las dos partes. ¿Cuál es el motivo por el cual Ceballos ha parado su marcha? Porque le han entrado dudas para irse a la Liga Francesa, y eso que el club marsellés va a jugar Champions, está en el bombo 3, y también porque ahora prefiere luchar por un puesto en el Madrid de Xabi Alonso y no rendirse, pese a que será a priori y a posteriori el sexto y último centrocampista del equipo, un rol tan secundario como la vida misma. Pues lo que tenía pensado el domingo por la noche ha cambiado radicalmente 36 horas después, y en estas vuelve a aparecer el Real Betis en escena, que sería el destino soñado por Dani Ceballos, la vuelta al club de su vida. Y según me cuentan Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez desde Sevilla, ha sido el propio futbolista quien se ha ofrecido al Real Betis. Pero claro, no es nada fácil porque el club de las 13 barras no puede llegar jamás a las cifras que pide el Real Madrid por dejar ir al sevillano. Un culebrón que, ya te digo, se va a alargar máximo hasta el 1 de septiembre. 5 días más, cuando se cierra este mercado de verano, Pidal. ¿Y si el último baile de Ceballos de Blanco tiene que esperar muchos meses más? Porque tiene contrato hasta 2027. Y ahora mismo ningún otro club ha llamado a su puerta. Ay, Dani, 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 ya lo dice el refrán para todo el mundo. No vendas la piel del oso antes de cazarlo.
Esta noche contamos la última hora, que después de su publicación es verdad que puso en alerta a todo el mundo y ahora parece que todo se enfría para Dani Ceballos, si algún día lo explica. Esto en el Real Madrid. En el FC Barcelona siguen pendientes de dónde jugarán sus partidos, al menos la primera parte de la temporada. Alfredo Martínez, buenas.
Buenas tardes, Edu. En la búsqueda de escenario para el partido frente al Valencia del próximo 13-14 de septiembre, la última vuelta del giro de guiones, el Johan Cruyff. Un plan B, por si acaso, el estadio del Camp Nou, que cada vez tiene menos visos, no puede acoger ese escenario. De tal manera que el Barcelona tiene que buscar alternativas. Y la última es el Johan Cruyff. De hecho, hoy, emisarios de la Liga de Fútbol Profesional han estado visitando las instalaciones. Hay que matizar y corregir el VAR, porque hay una parte instalada, pero hay que instalar otra parte. No sería un problema. Hay menos capacidad de la permitida mínima del estadio. Podrían ponerse incluso gradas supletorias. Pero la Liga estaría por la labor de ayudar un poco para poder subsanar ese pequeño defecto en este partido. El tema de las cabinas, los accesos, etcétera, se sonsanaría y, por tanto, se podría jugar, aunque coincide precisamente con un partido del Barcelona femenino ese fin de semana. El caso es salvar el match ball. Vamos a ver por dónde sale, porque el Barcelona quiere tener varias opciones por si acaso el día que tiene que decidir la fecha y el escenario no lo tiene asegurado con el estadio Johan Cruyff, con el estadio del Camp Nou. Al margen de todo ello, estamos con el tema de las salidas. Sigue vigente el nombre de Fermín López, como ayer apuntábamos en Radio Estadio Noche. El jugador está deshojando la margarita. El Chelsea le ha dicho que le quiere, que le triplica el sueldo. Eso sí, el Barcelona todavía no ha llegado una oferta. El Barcelona no recibe ningún input ni del jugador ni del Chelsea. Y si le quiere el equipo inglés, tendrá que rascarse el bolsillo y ofrecer una cantidad cercana a los 70 millones de euros, porque si no, Flick se puede enfadar y mucho con la junta directiva. Y el Barcelona, si se marcha un jugador, quiere que sea por una considerable cifra. Se marchan. Iñaki Peña, ya es oficial la cesión al Elche. Renovó 3 temporadas y se marcha cedido 1 año al equipo de Eder Sarabia. Jan Virgili, al Mallorca. Ha viajado en el día de hoy y se hará oficial también en breve el traspaso del 50% del jugador por 3,5 millones y el Barcelona se guarda una opción de recompra. Mañana se cerrará la de Oriol Romeu. Con todo eso, el Barcelona se ahorra casi 4 millones de euros. No es suficiente para inscribir a Chesney y a Gerard Martín, de tal manera que a lo mejor la directiva tiene que avalar algo para intentar cerrar las inscripciones definitivas de Ronny Bargi y de Marc Bernal.
Inscripciones y estadio para el FC Barcelona. Crisis de resultados es lo que tiene el Atlético de Madrid, que espera sumar 3 puntos por primera vez en la jornada de este fin de semana. Hugo Condés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Atlético de Madrid, que prepara ese, diría ya, decisivo partido, y eso que estamos en la jornada 3, pero sumar 1 punto de 6 sin duda es el peor arranque en la era Simeone. Va a jugar el sábado a las 5 de la tarde en el estadio de Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, sin Baena y sin Jiménez, que son los dos futbolistas que no han entrenado para el Cholo Simeone, que prueba con el mismo 11 que empató el pasado sábado frente al Elche, es decir, con sordos de la punta de ataque, y la única variación que podría haber sería la entrada del Englet en el centro de la defensa, desplazando a Janko a lateral izquierdo y dejando a Matteo Ruggeri en el costado. Eso es lo deportivo. En lo extradeportivo, hay poco movimiento en el Atlético de Madrid. El club sigue hablando de que la plantilla está cerrada y de que solo una salida propiciaría una llegada. La salida viene de Nahuel Molina o de Conor Gallagher. Ninguno de los dos parece quiere salir del Atlético de Madrid, por lo tanto no llegaría ningún futbolista. Ayer se habló de Yannick Carrasco, pero el Atlético de Madrid hoy lo ha desmentido categóricamente, la posibilidad de la tercera llegada del belga al Atlético de Madrid. Así que esa es la situación del equipo colchonero a 3 días de jugar frente al Deportivo Alavés.
Sin movernos de Madrid, directos a Vallecas. Mañana en el estadio de Vallecas el Rayo Vallecano se juega una plaza en el bombo para estar en la fase de grupos de la Conference League. Le fue bien en la ida y la vuelta con un estadio a reventar. Raúl Granado en la previa, que ha hablado Íñigo Pérez. Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Acaba de terminar el entrenamiento previo a ese partido de mañana del Rayo Vallecano, en el que va a buscar estar finalmente en el bombo de la fase de grupos de la Conference League. Para eso tendrá que hacer valer el 0-1 conseguido en tierras húngaras frente al conjunto bielorruso del Neman Grodno. Están todos disponibles para Íñigo Pérez. Tendrá que hacer descartes antes en esa lista final para el partido y hoy el míster del conjunto rayista hablaba así sobre la ilusión para este encuentro.
Intento no hacer distinciones entre competiciones y aferrarme a partidos que tengan ciertas similitudes. De mañana es definitivo, mañana o estás dentro o estás fuera, y tenemos muy reciente el último partido con el Mallorca, que era igual, era o te clasificas para este playoff o te quedas fuera, con lo que ello significaba. Mañana espero un estadio similar al día del Mallorca, ojalá haya el mismo desenlace.
También comparecía junto a él el capitán Óscar Valentín, que visiblemente emocionado también reflexionaba sobre lo que significa para el Rayo participar en esta competición europea.
Creo que es un partido que no nos podemos dejar llevar por lo emocional, creo que es un partido con mucha carga emocional, y creo que debemos empezar un partido donde tengamos las cosas claras, poner las cosas difíciles. Creo que se tiene que ver la ilusión de todo el mundo, pero reflejado en el juego.
Un Rayo Vallecano que por fin tendrá su estadio disponible. Hoy mismo han terminado las obras de la Comunidad de Madrid, todo a punto para la que debe ser una noche histórica en Vallecas.
Noche histórica, mañana la contaremos en La Brújula. Y en la Real Sociedad, por hablar de nombres, ha aparecido un nombre muy vinculado al Valencia y al Paris Saint-Germain en las últimas temporadas. Carlos Soler puede jugar en la Real Sociedad. Íñigo Taberna.
Muy buenas. La Real Sociedad está muy cerca de cerrar su tercer fichaje en este mercado de verano. Hablamos del jugador del Paris Saint-Germain, Carlos Soler, una vieja aspiración del conjunto blanquiazul, que en estos momentos está cerrando con el conjunto francés la fórmula del fichaje. Todo apunta a que se va a tratar de una cesión con opción de compra. El acuerdo también incluye que la Real se hace cargo de gran parte de la ficha del jugador. Una Real que también trabaja intensamente para cerrar otra incorporación. El deseado es el jugador del Girona, Yangel Herrera. Umar Sadik, con el que la Real no cuenta, podría entrar en la operación para intentar rebajar el coste del fichaje. Y respecto a las salidas, la siguiente será la de Urco González Zárate, que se marcha traspasado al Español, donde ya jugó como cedido la segunda parte de la pasada temporada.
Salidas, entradas, de mercado ha movido mucho el Villarreal y lo que le queda todavía. Víctor Franch.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Todavía con muchos nombres sobre la mesa de un Villarreal que está esperando lo primero, la oficialidad del traspaso de Jeremy Pino al Crystal Palace. El canario, que ya está en Londres, firmará dejando en la caja amarilla unos 30 millones de euros. Además, el Villarreal que ya tiene cerrado portero, el nombre de Arnautenas, que venimos contando en los últimos días, que está ya en Villarreal, que hoy ha pasado revisión médica y que será oficial para las cuatro próximas temporadas a cambio de 2,5 millones de euros. Un equipo, el amarillo, que está negociando con el Sevilla, con el que puede ser el sustituto de Jeremy Pino. Se trata del suizo Vargas, negociaciones ahora mismo ya avanzadas, posturas cercanas, podría hacerse oficial a lo largo de las próximas horas. Y no será la última incorporación, porque además del delantero canadiense Oliwasei, que llegará esta próxima madrugada, el Villarreal negocia con el Olympique de Lyon por Mika Tauche, el georgiano, que podría ser el 9 elegido después de que se hayan roto las negociaciones con la Roma por el fichaje de Dobby.
Más noticias de fútbol de mercado aquí en España. Andrés Sánchez, hola.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Pues Charles Pikel llega al Español procedente del Cremonense. Ha firmado por el club blanquiazul para esta temporada, más otro adicional por una cifra cercana a los 2 millones de euros. El siguiente fichaje en hacerse oficial será el de Urco González, procedente de la Real Sociedad. De hecho, el canterano del propio equipo Churiordín, Jon Corrochategui, renovará con la Real Sociedad hasta 2030. El Valencia y el Leeds están ultimando la cesión de Ramazani para que juegue en el equipo Che esta temporada. Se trata de una cesión simple, sin opción de compra, por lo que el extremo belga regresaría a la Premier League al final de este curso.
Y hay un nombre que ha sonado mucho en los últimos días, que es el de Uche, el delantero del Getafe. De momento ya ha entrenado con su club, a las órdenes de Bordalás. El Getafe mantiene que tiene un acuerdo cerrado con el Wolverhampton por una cantidad en el traspaso de más de 20 millones de euros y que solo falta que el jugador les comunique un acuerdo también con el club para que el fichaje se cierre. Además, el representante de Borja Mayoral también ha consultado con el Getafe la posibilidad de poder salir del Getafe en este mercado de verano. Son operaciones abiertas que tiene el club de Ángel Torres para cerrar en los próximos días. Y un conflicto de intereses, un posible conflicto de intereses del director general del Granada por su participación en una agencia de representación de futbolistas. Rafa Fernández.
Hola, Edu, ¿qué tal? Se va a abrir un intenso debate sobre un posible conflicto de interés en el fútbol profesional, concretamente en el Granada, con la información de Onda Cero, que apunta que Alfredo García Amado, director general del club andaluz desde 2022, aparece vinculado a un entramado empresarial que incluye dos sociedades relacionadas con el agente FIFA José Mesas García Amado mantiene un doble rol como alto ejecutivo del Granada y empresario con negocios en el mundo del fútbol, lo que ha generado serias dudas que él niega, asegurando que sus operaciones son legales, transparentes y que el club está informado de todas sus relaciones societarias. Preguntada la Liga, de momento mantiene silencio. Durante su gestión, la consultora de García Amado facturó a estas empresas por servicios relacionados con la representación de futbolistas, con cantidades que él mismo reconoce, aunque afirma que son pequeñas. Estarían entre los 15.000 y los 4.000 euros las facturas a las que ha tenido acceso Onda Cero. Además, confirma que Miguel Rubio es el único jugador vinculado a Mesas Sport que ha estado en el club y que él se apartó de decisiones sobre el futbolista. Un nuevo capítulo aparece con el interés del Granada por Etienne Eto'o, jugador representado también por Mesas Sport, lo que añade complejidad a una situación del club granadino en la que ya se escuchan cánticos desde la grada que apuntan a directiva dimisión.
Mañana debuta España en el Eurobásquet en Chipre. David Camps.
Buenas noches, Edu. Se acabó la espera. Mañana empieza la defensa del título para España. Compromiso complicado ante Georgia, aún con la duda del nuevo jugador del Barcelona, Tornike Sengelia, por una arritmia. Último entrenamiento sin contratiempos para Sergio Scariolo, que se muestra optimista.
Nunca he tenido malas sensaciones todos estos años por este equipo antes de empezar un torneo. Y no quiere decir que no hayan perdido el primer partido en torneo, que al revés, nos ha pasado más de una vez, así que, pero aún así las sensaciones de cohesión y de deseo de competir eran buenas.
Con 6 campeones de Europa y 6 debutantes, España necesita la mejor versión de Santi Aldama y de los hermanos Hernán Gómez, con Billy a la cabeza, hablando de lo que supondría alcanzar las semifinales por duodécima vez consecutiva.
Al final la competición nos pondrá en nuestro sitio, hay que tener suerte, hay que saber competir, vamos a ir luchando, remando, peleando todos los partidos contra quien sea.
Y esta noche, Joel Parra en Radio Estadio Noche con David Camps desde Chipre. Y ahora, a la vuelta. Porque en el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com. Y hoy, etapa de la Vuelta en territorio español, como ha ido Adrián Gil. Muy buenas.
Buenas tardes, Edu. UAE ha ganado la contrarreloj por equipos de esta Vuelta a España. Se ha impuesto sobre el Bismalisa Bike de un Jonas Vingegaard, que vuelve a ser el líder de la carrera. Eso sí, muy cerquita, tan solo 8 segundos, están 3 corredores del propio UAE: Juan Ayuso, Jo Almeida y Marc Soler. Precisamente, Juan Ayuso se mostraba muy feliz con esta victoria y espera a mañana, cuando llegará a la alta montaña, para ver hasta dónde puede escalar en esta clasificación general.
Bueno, la verdad que la situación es perfecta porque estamos los tres a 8 segundos, que no es nada, pero a la vez no tenemos la responsabilidad de tener que
tirar. Ha habido un altercado con el equipo de Israel en la crono por equipos. Han intentado, como medida de protesta, parar su participación en la etapa. En meta le restan 15 segundos al tiempo que dio en la línea de meta. 15 segundos mejora su tiempo el equipo de Israel por ese altercado.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Djokovic ha ganado hoy en 4 sets en el US Open a la 1 de la madrugada Alcaraz Bellucci. Juega también el asturiano Carreño con Shelton y hay lista para el Mundial de Atletismo, hay lista de la selección española. Entre todos destaca el regreso del triplista Jordan Díaz. de una de nuestras posibles medallas en el próximo Mundial de Tokio. Las 9, volvemos con más deporte a las 11:30. Adiós.